Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, de un nuevo día. Estamos a lunes 25 de noviembre. Dentro de un mes es el día de Navidad. Yo ya lo voy avisando. Dentro de un mes, Navidad. De momento es 25 de noviembre, un día en el que nos dicen los del tiempo que las temperaturas suben, con lo que nos alejamos un poquito del frío de la semana pasada. Hoy alcanzaremos los 16 grados. A esta hora se nota que las temperaturas son un poquito más altas. Tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital, 8 grados en la zona sur. En algunos puntos de Madrid ha llovido, ha lloviznado esta pasada noche. Hasta hace un ratito ha estado lloviznando en algunos puntos de Madrid. Ténganlo en cuenta si van a salir de casa en los próximos minutos, porque a lo mejor en algunos puntos de Madrid se encuentran las calzadas algo mojadas. Si son de los que usan los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, la EMT, recuerden que para esta semana hay convocados nuevos paros parciales. En concreto, para hoy, el miércoles y el viernes, el paro del turno de mañana se desarrolla entre las 6:30 y las 8:30. Esta tarde he convocado otro paro entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. Se han establecido servicios mínimos que oscilan entre el 40 y el 50%. Los sindicatos, con estos paros, reclaman la contratación de más conductores y una mejora del servicio. Es lo que piden los sindicatos. El alcalde Martínez Almeida afirma que la huelga no está justificada y ha mostrado sobre todo su preocupación por las consecuencias que pueda tener, ya que ha convocado un paro de un día entero de 24 horas el martes de la próxima semana, coincidiendo con la cumbre del clima.
Yo apelaría a la responsabilidad. Yo apelaría al sentido institucional que para la ciudad de Madrid tiene la COP25 y, por tanto, que no se secuestre la ciudad en ese día, ni por metro ni por la MT, que demos la imagen de ciudad que verdaderamente merecemos dar y que, desde luego, que me digan qué quieren. Por favor, que me digan exactamente qué es lo que quieren, porque todavía no sabemos en el Ayuntamiento de Madrid qué es lo que quieren.
Hay anunciadas huelgas de la MT y del metro para la semana que viene también, coincidiendo con la cumbre del clima. Y eso es lo que dice el alcalde de Madrid, que le digan exactamente qué es lo que quieren los trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte. Los que están llamados hoy a secundar otra huelga también en el ámbito municipal de Madrid, en este caso de 24 horas, son los trabajadores del SAMU Social. Reclaman una mejora de las condiciones laborales que les permitan brindar, dicen, un servicio de calidad. Piden más medios ante el aumento de la demanda por parte de asilados, refugiados y personas sin hogar. Esta mañana se van a concentrar frente a la sede del SAMU Social de la Carrera de San Francisco, cuyas puertas han vuelto a pasar anoche un grupo de personas en demanda de asilo, que buscan refugio en el ayuntamiento, aunque el asilo se lo tiene que dar el Estado. La protesta coincide con el inicio de la campaña del frío puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid. En lo deportivo, Madrid fue escenario ayer de otro triunfo de España, otro triunfo de Nadal, con Nadal a la cabeza. Ayer, de nuevo, la capital mundial del tenis, final de la Copa Davis. España se lleva por sexta vez en la historia la ensaladera después de los triunfos de Nadal y Bautista ante sus rivales de Canadá. Después de dos partidos muy apurados, los dos a dos sets, pero en el último set, por supuesto, con el tiebreak, es decir, muerte súbita, un partido emocionante al final de Nadal. Un Roberto Bautista que dos días antes había perdido a su padre y que regresó a la concentración del equipo nacional para jugar el primer punto de ayer y ganar. Escuchamos a Nadal hablando del trabajo de su compañero de equipo.
Es una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, ¿no? No lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo. Es algo increíble, ¿no? Después, eso fue, evidentemente, esto es lo peor, sin ninguna duda. Pero la afición ha estado increíble, ¿no? No podemos decir nada más que mil gracias a todo el mundo aquí en Madrid y en España, los que han venido de todos lados, ¿no? Ha sido una semana inolvidable para todos nosotros. Increíblemente feliz de poder terminar el año así.
Declaraciones de Rafa Nadal ayer al final del partido a los compañeros de Movistar Plus, relatando lo que había ocurrido y cómo se habían sentido dentro del equipo con la hazaña y la proeza personal de su compañero Roberto Bautista, que perdió a su padre durante la competición y regresó para jugar y ganar el último partido decisivo, el último eliminatoria decisiva contra Canadá. Primero ganó Bautista, después Rafa Nadal. Le entregó la Copa de Ganadores a su Majestad el Rey, que estuvo presente en prácticamente los dos partidos ayer en la Caja Mágica de Madrid. La crónica política viene marcada por el fin de semana en el que los militantes del PSOE han dado su visto bueno al acuerdo de Pedro Sánchez con Iglesias, con Podemos. No se les ha preguntado a los militantes por Esquerra Republicana. El Partido Socialista necesita la abstención de Esquerra. Sí lo va a hacer Esquerra a los suyos. ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Son preguntas que quitan el aliento simplemente leyéndolas, pero hay que decir sí o no en ese referéndum que ha organizado Esquerra. El Partido Socialista no ha preguntado nada por Esquerra a sus militantes. Sin Esquerra no hay gobierno de Sánchez e Iglesias. Y eso lo saben en Esquerra Republicana. De hecho, el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, Pere Aragonès, publica en La Vanguardia una carta en la que especifica cómo debería ser la negociación con el gobierno, una mesa de igual a igual, con un diálogo sincero y sin cortapisas, para hablar de independencia, de autodeterminación, de ver cómo salen de la cárcel los que están en la cárcel, un gesto, en fin. Esa explicación es la que da Pere Aragonès hoy en La Vanguardia, delimitando la negociación con el Estado. Y al otro lado tiene un aliado, que es Miquel Iceta, líder del PSC, que se muestra partidario de que haya un diálogo firme y generoso. Como dice Iceta, ya el instrumento da igual, da lo mismo. Dice que hay un instrumento en el Estatuto, una relación bilateral Estado-Generalitat, que a partir de ahí, de esa relación bilateral que marca el Estatuto, pues se negocie políticamente el futuro de lo que llaman el conflicto de Cataluña. No se ha consultado a los militantes del PSOE por lo que va a pasar a partir de ahora, pero el acuerdo con Podemos sí está aprobado por parte de esa militancia que acudió a votar lo que les había pedido Pedro Sánchez. Por cierto, ¿hay una encuesta de La Razón? Sí, hay una encuesta. DNC Report, pensando en las elecciones en Cataluña, se desploma Ciudadanos. Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, pues Juntos por Cataluña avanza y Esquerra retrocede. El acercamiento de Esquerra al Partido Socialista le va a costar algunos votos. Ciudadanos se desploma y el Partido Popular se recupera, pasando de 4 a 12 diputados, en un parlamento en el que entraría Vox, con 3 diputados en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Según esta encuesta de La Razón, que publica en este lunes 25 de noviembre. Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Una empresa holandesa remolcará el Blue Star.
El buque tanque o Quimiquero encalló la noche del viernes en Ares, La Coruña. Tras dos intentos fallidos para remolcarlo, será la misma empresa que rescató al Prestige quien se encargue en horas de hacerlo. La prioridad es vaciar las casi 100 toneladas de combustible que lleva en su interior.
Interceptado un submarino con 3.000 kilos de cocaína en la costa de Galicia.
Procedía de un país latinoamericano. Dos de sus 3 tripulantes han sido arrestados mientras el tercero ha logrado huir. Los investigadores tratan de averiguar si traía el cargamento desde el origen o bien si la droga fue introducida en algún punto de alta mar.
Fallecen dos jóvenes por inhalación de humo en Badajoz.
La policía sospecha que las víctimas, una joven de 21 años y un chico de 18, se dejaron olvidada una sartén en el fuego. Sus cuerpos fueron encontrados ayer, aunque las muertes se produjeron el sábado.
Muere un joven de 21 años apuñalado en Estepona.
Una llamada al servicio de emergencias alertaba de que un hombre había sido apuñalado en el cuello en una zona de ocio en el puerto. Su presunto agresor, un hombre de nacionalidad brasileña de 22 años, ha sido detenido.
Tercera sesión del juicio contra los exjugadores de la Arandina.
15 testigos propuestos por las acusaciones y las defensas están citados para hoy en la Audiencia Provincial de Burgos. Durante los 3 días que quedan de vista oral, declararán cerca de 30 testigos.
Balance del tráfico de este fin de semana.
8 personas han fallecido en los 6 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas. Además, 6 personas han resultado heridas.
Previsiones de ventas para el Black Friday.
Subirán casi un 5% las contrataciones y un 10% las ventas. El comercio afronta esta semana el grueso de la campaña de descuentos, al tiempo que se prevé que cada consumidor gaste de media 120 euros.
La presidenta interina de Bolivia promulga la ley para unas nuevas elecciones.
La ley de régimen excepcional y transitorio que ha promulgado la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez. La norma prevé que el expresidente y exvicepresidente Evo Morales y Álvaro García no podrán ser candidatos.
Deportes, fútbol, resultados de la jornada de liga para los equipos madrileños.
El Getafe empató 1 frente al Español, mismo resultado con el que acabó el marcador en el Granada Atlético de Madrid. Por su parte, el Real Madrid se impuso 3-1 a la Real Sociedad, mientras que el Leganés perdió 1-2 frente al Barcelona.
Dos puntos más. más en deportes, además de la Copa Davis, golf y baloncesto.
John Rahm hereda la Orden del Mérito de Severiano Ballesteros y en baloncesto el Real Madrid se mantiene una jornada más como líder tras vencer ayer por 92-76 al Herbalife Gran Canaria.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Empezamos ya la crónica de Madrid. Primero en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues afortunadamente a esta hora no van a encontrar incidencias destacadas en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. Tan solo les vamos a pedir que extremen la precaución porque llueve en algunos puntos y pueden encontrar pavimento deslizante.
Contamos más noticias al comienzo de esta jornada en la Crónica de Madrid, comienzo del lunes 25 de noviembre con Fátima Sotorría. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues además del lunes lluvioso, amanece muy reivindicativo. El Samur Social está de huelga coincidiendo con el inicio de la campaña del frío. Piden el cumplimiento de los derechos laborales de la plantilla formada por 200 personas. Los trabajadores se van a concentrar a mediodía frente a la sede Vaprat.
Las condiciones precarias y la falta de personal son los principales motivos de la huelga de 24 horas que hoy llevan a cabo los trabajadores del Samur Social. Azucena Pérez, portavoz de la sección sindical de Cobas.
No se puede atender a las personas como realmente necesitan porque no podemos llegar a darles esa cobertura. Uno, por falta de infraestructuras. Dos, por falta de personal. Y tres, porque las indicaciones y la adecuación del servicio no se ha realizado. No ha habido una evaluación de cómo ha evolucionado la ciudad de Madrid y por lo tanto este servicio no se ha adaptado.
Además, insisten en una vieja reivindicación que sigue sin resolverse.
En el caso de nosotros, al estar en un centro muy pequeño del Ayuntamiento de Madrid, no existe ese espacio para poder tener las taquillas necesarias para toda la plantilla. Entonces, lo que hace que tu ropa de calle con la ropa del uniforme, después de una intervención sin conocer las enfermedades o el lugar donde hemos estado expuestos, chinches o lo que fuese, las mezclamos en una misma taquilla. Entonces, hemos tenido ya problemas.
A la huelga están llamados 200 trabajadores, 187 de plantilla fija.
Desde el ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que va a escuchar a los trabajadores del SAMU Social, que va a dialogar, pero les pide a cambio que dejen de presionar con huelgas.
Vamos a hablar, vamos a ver qué es exactamente lo que se nos solicita desde el SAMU Social y vamos a tratar de dar una solución. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que el SAMUR es una de las joyas del Ayuntamiento de Madrid. Es uno de los grandes servicios públicos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Es uno de los servicios mejor y más valorados por los madrileños. Y por tanto, si hay una serie de reivindicaciones que son justas, desde luego que tengan la seguridad que las atendremos. Pero no es necesario estar convocando huelgas para poder sentarse a hablar.
Pero el SAMUR Social no es el único frente abierto que tiene el Ayuntamiento. El otro es la huelga de la EMT. A las 6:30 va a comenzar una nueva jornada de paros parciales para reivindicar un aumento de la plantilla y mejoras en el servicio. Será un paro de 2 horas hasta las 8:30, que tendrá su extensión esta tarde de 6:30 a 8:30. Paloma Nolasco.
Segunda jornada de paros parciales de 2 horas en turnos de mañana, tarde y noche, con servicios mínimos de entre el 40% y 50%. Pese a ello, piden al Ayuntamiento diálogo. José Ignacio González, de Comisiones Obreras.
El Comité de Empresa estamos disponibles para poder tratar de llegar a un acuerdo con este Gobierno Municipal, si es que tiene voluntad. Son ellos los que tienen las posibilidades de alcanzar un acuerdo en el sentido de esta convocatoria de paros y solucionar el problema.
El alcalde José Luis Martínez Almeida contesta, dice que hará todo lo posible para que termine la huelga y pide un ejercicio de reflexión a los representantes de los trabajadores.
No vamos a privatizar la AMT, hemos aumentado la contratación, queremos sentarnos, ¿qué motivos hay para la huelga? Yo les pido que hagan ese ejercicio de reflexión. Yo creo que convocar una huelga sin motivos, como hasta este momento se ha producido, no nos lleva a ningún sitio. Lo que nos lleva a todos es a sentarnos y buscar acuerdos. Y nosotros en esa vía, desde luego, estamos dispuestos, pero no mientras haya una huelga convocada.
Y más paros de 2 horas los próximos miércoles y viernes. Están convocados 10.000 trabajadores entre conductores y responsables de talleres y habituallamiento.
Una de las razones de la huelga de la AMT es lo que llaman la privatización del servicio de Naviluz, el autobús que enseña la iluminación navideña para evitar hacerlo en coche. A las 9:30 de esta mañana se ponen a la venta las entradas a través de internet en la web de la empresa Alsa. Será un recorrido de 50 minutos de duración y a precios muy populares. Luis Mínguez.
4 euros para el público en general, 2 euros para mayores de 65 y personas de movilidad reducida y gratis para los niños de hasta 7 años son las tarifas para el servicio especial Naviluz, cuyos autobuses recorrerán, partiendo de la Plaza de Colón, buena parte del centro de nuestra capital con retorno en Serrano, esquina Goya. Objetivo municipal, disfrutar de la iluminación navideña y evitar, con estas buenas tarifas, el uso del coche privado para hacerlo. Los autobuses circularán entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche los días laborables y hasta medianoche los fines de semana y festivos, con intervalos de 10 minutos entre autobús y autobús. Este año el servicio lo presta el mismo consorcio que gestiona CityTour y no, como hasta ahora, la EMT. Aunque Naviluz comienza el próximo viernes, las entradas salen a la venta en la web alsa.es a partir de las 9:30 de esta mañana. Y según lo visto otros años, los billetes vuelan ya en las primeras horas.
Seguimos hablando de transportes porque el año que viene podremos recargar el abono desde el teléfono móvil. Así lo ha anunciado el consejero de Transportes, Ángel Garrido. Además, a lo largo de la legislatura se podrá pagar cualquier billete de transporte con los dispositivos móviles. Sergio Rodríguez.
Para ello también será necesario que haya cobertura total en el metro, algo que también ha asegurado, y el propio móvil será el título de transporte de los usuarios.
El año que viene lo haríamos el paso de poder pagar desde el móvil, de poder recargar las tarjetas del móvil, y el siguiente y hasta final de legislatura el poder llegar a que el móvil sea el título de transporte.
Y algo que ya anunció en su momento aquí en Onda Madrid, se va a acometer alguna experiencia piloto de manejo de trenes sin conductor. Ítem más, la apertura 24 horas que se va a acometer en 3 etapas. En 2020 se retrasará el cierre hasta las 2:30 de la madrugada. En 2021 o incluso 2020, según resultado, se adelantará la apertura a las 5 de la mañana. Y finalmente, antes de acabar la legislatura, se abrirá a las 24 horas. También se ha referido a la seguridad en el taxi a raíz del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares el pasado martes.
También se pueden adoptar medidas de otro carácter que ayuden y coadyuven a que haya una sensación de seguridad y que también se disuada a quien pretenda cometer un delito en un taxi. Entre ellas citábamos la instalación de mamparas. No hay demasiado porcentaje de taxi con instalación de mamparas. Ellos también nos hablaban de dificultades técnicas por parte de los fabricantes. Yo creo que es algo que se puede ver también a través de nuestra Dirección General de Industria, seguramente, y otras de otra naturaleza que estamos dispuestos a estudiar.
Y para ello tendrá que haber una coordinación con Delegación de Gobierno, a quien compete lo relativo a la seguridad pública.
En Las Rozas, el Ayuntamiento aprueba un plan de trabajo para mejorar el transporte público y para ello va a instar al Consorcio Regional de Transporte a que estudie la posibilidad de que el consistorio financie alguna de las líneas más demandadas. Planteamiento que hará hoy en la reunión entre el consejero de Transportes, Ángel Garrido, y el alcalde José de la Uz, María Martínez de Mora.
Hacen falta más líneas de autobús, sobre todo interurbanas, en Las Rozas. Coinciden todos los grupos políticos. En el último pleno dieron su visto bueno a la moción presentada por el Grupo Vox para elaborar un plan de trabajo con aumento de presupuesto incluido, 232.000 euros más, 800.000 euros en total. Miguel Ángel Díez es su portavoz.
Establecer las bases de un modelo de transporte adaptado y accesible con paradas que cumplan la regulación establecida en el Real Decreto 505-2007 y aplicarlo en paralelo al desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Añaden plantear la opción al Consorcio Regional de Transportes de financiar parte de las líneas más demandadas por los vecinos. Natalia Rey es la concejala de Transportes.
Y la posibilidad de financiación en su caso, modificando el convenio actual para poder crear desde el Ayuntamiento aquellas líneas que demandan nuestros vecinos.
El Ayuntamiento de Las Rozas instará al Consorcio Regional de Transportes a estudiar esta posibilidad.
La madrugada de este lunes nos deja un accidente de tráfico en la A2, kilómetro 8, sentido salida. Un coche ha perdido el control, se ha salido de la vía y ha chocado contra una farola. Los bomberos han tardado 40 minutos en rescatar del interior del turismo al joven de 25 años, Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que este joven había quedado completamente atrapado en el interior del vehículo. Se trata de un hombre de 25 años que ha sufrido un traumatismo torácico y múltiples contusiones. Una vez rescatado, los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han estabilizado y le han trasladado con pronóstico reservado al Hospital de La Paz. Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación ocasión de este accidente.
Pues precisamente este accidente hay que sumarle otro ocurrido el sábado en la M45, en el que un hombre de 49 años fallecía. Su coche estaba parado en el lateral junto a otro vehículo. La víctima aún se encontraba en el interior cuando un tercer coche les invistió, de tal forma que quedó atrapado en el amasijo de hierros, y cuando fue rescatado por los servicios de emergencias solo pudieron certificar su muerte. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Presentaba, entre otras lesiones, un traumatismo toracoabdominal severo, estaba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de los esfuerzos de SAMUR por sacarla adelante, pues ha sido imposible, tenían que confirmar su fallecimiento.
Además, hay otras dos personas fallecidas el domingo tras la caída al suelo de una avioneta que posteriormente se ha incendiado en las inmediaciones del aeródromo de Casarrubios en Del Monte, en la provincia de Toledo. Son dos hombres de 53 y 63 años, que eran vecinos de Madrid. Además, tenemos que contar un robo de material médico en el Hospital Gregorio Marañón. Se llevaron tubos de endoscopia por valor de 500.000 euros. La actividad urgente no se ha visto comprometida, pero sí se tuvieron que paralizar las pruebas previas. La Consejería de Sanidad confirma que el asalto tuvo lugar en la madrugada del miércoles al jueves. Los ladrones entraron y salieron por la cafetería sin forzar ninguna puerta y no fueron vistos por los vigilantes de seguridad. En San Sebastián de los Reyes crece la polémica por los planes del gobierno local, formado por PSOE y Ciudadanos, de reformar su gran pulmón verde, el Parque de la Marina, con 13 hectáreas en concreto. La oposición denuncia que el Ejecutivo va a tirar abajo sus edificios, aunque los vecinos han votado que sean rehabilitados. Patricia Cristóbal.
El gobierno de San Sebastián de los Reyes se ha propuesto volver a dar vida al Parque de la Marina, que actualmente está inutilizado. De hecho, hasta 2016 permaneció cerrado a los vecinos. Fue entonces cuando el anterior Ejecutivo, que también estaba liderado por el PSOE pero no contaba con Ciudadanos, comenzó un plan de participación para que fueran los propios vecinos los que decidieran qué hacer con él. Pues bien, una de las medidas más votadas fue precisamente rehabilitar los edificios que existen en ese parque y que son muy peculiares por su arquitectura. Sin embargo, el gobierno dice ahora que va a invertir 300.000 euros en tirarlos abajo porque, según sostiene, están en mal estado. Sin embargo, la oposición critica esa decisión y asegura que el problema es que el Ejecutivo no quiere llevar a cabo el programa que respaldaron los vecinos. Juan Torres es el portavoz del Partido Izquierda Independiente.
Sencillamente mienten, ya que el propio informe que han encargado a los arquitectos reconoce que los edificios principales están en buen estado.
Mientras tanto, desde el consistorio se limitan a decir que el gobierno tiene el firme propósito de avanzar en el proyecto del Parque de la Marina para que sea un espacio emblemático.
Los vecinos del barrio de Butarque, en pie de guerra, se manifestaron el domingo para exigir a la comunidad un centro de salud que llevan reclamando desde hace más de una década. Aseguran que ir al médico de cabeza o al pediatra se ha convertido en una odisea.
Hay un montón de lista de espera, sobre todo para pediatría, porque está muy masificado.
Que pedimos un centro de salud porque nos hace falta, porque nos tenemos que desplazar muy lejos.
Para el médico de cabecera tenemos que esperar hasta 15 días.
La situación es que te dan cita para dentro de una semana o 10 días y los niños se ponen malos y necesitamos un pediatra urgente.
Seis activistas de FEMEN irrumpieron con el torso al descubierto y con lemas contra el fascismo escritas en el cuerpo, como "al fascismo ni honor ni gloria" y "stop 20N, en un acto convocado por la Asociación contra la Ley de Memoria Histórica en la Plaza de Oriente del domingo. Los antidisturbios tuvieron que rodearlas, las tuvieron que apartar y después las identificaron antes de dejarlas marchar. Es momento de visitar nuestro kiosco, como vienen las páginas de Madrid de los periódicos. Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, hoy en el diario La Razón encontramos este titular: así actuará la policía si ocupan su vivienda. El gobierno regional remite una carta a los alcaldes con instrucciones sobre cómo actuar ante la usurpación ilegal de casas, un protocolo que consta de 6 puntos que deberán ser tomados en cuenta por los consistorios regionales. El primero de ellos insta a alertar a los propietarios legítimos en cuanto se tenga conocimiento del intento de ocupación para que proceda a mejorar las medidas de seguridad. Si se está produciendo el intento de asalto deberán llamar inmediatamente a las autoridades. En el tercero explican que a su llegada los agentes deben determinar si la vivienda ha sido usurpada recientemente y si constituye o no domicilio. En el quinto epígrafe especifica que con solo la seguridad suficiente por parte de los agentes de que efectivamente no hay domicilio constituido, los ocupantes podrán ser desalojados inmediatamente. En el Mundo Madrid, el RIT se hundió por sobrecarga. El derrumbe se produjo por la instalación de las plataformas de carga y descarga que colapsaron la fachada arrastrando andamios y forjados. En el País, Madrid, 500 pisos públicos ya vendidos por un fondo pendientes del Supremo. En Casa Cibeles compró 2.900 viviendas protegidas a la comunidad en 2013, pero las demandas posteriores generan dudas sobre miles de contratos de venta y alquiler. Y terminamos en las páginas de ABC Madrid. La negativa del gobierno de Sánchez agrava la crisis de los refugiados a corto plazo. Migraciones rechaza otros tres de los inmuebles propuestos por el ayuntamiento debido a su estado de conservación.
Hoy es lunes 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Cruz Roja ofrece actividades y charlas bajo una propuesta muy concreta: el amor construye, no destruye. Javier Luengo.
A partir de las 10 de la mañana, el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos acoge un sinfín de actividades sobre la sensibilización y la lucha contra los mitos del amor romántico entre los más jóvenes. Iris Jabato es la directora de Cruz Roja Juventud en la Comunidad de Madrid.
Y lo que pretendemos es hacer una sensibilización sobre todos estos temas, al final a la gente joven, que es donde realmente tenemos que intervenir para que deje de haber violencia de género. Vamos a hacer diferentes cosas, como un pasapalabra relacionado con la violencia de género. Vamos a hacer un mural en el que se van a pintar cosas relacionadas con el machismo y vamos a dar unos panfletitos de sensibilización.
Actividades enmarcadas dentro del programa Mujeres en Dificultad Social, donde más de 170 voluntarias han puesto su grano de arena en una montaña de violencia que ya afecta a cerca de 4.000 mujeres en la región.
Son muy conscientes de que pegar a una mujer está mal, pero a lo mejor no son conscientes de ciertas actitudes que tenemos en nuestro día a día, que al final lo que hace es que llega a ese punto, a llegar a matar o a dar una paliza a una mujer.
Voces que se unen todas en torno a un mismo grito, el que se dirige contra los fallos de la administración y una sociedad que día a día cuesta la vida a miles de mujeres, a sus hijos e hijas que en sus cortos años de vida no han conocido otra cosa que no sea el sufrimiento.
Otra voz que se suma a esta que suena, la cantante Neva, que lanza nuevo tema contra la violencia machista. Ángeles Martín.
Flor de Lirio es su título. Como dices, lo estamos escuchando. Hoy ve la luz, la gaditana prepara nueva gira que la va a llevar a recorrer las principales ciudades españolas a principios de 2020, recalando en Madrid el 30 de enero en la Sala Moby Dick. Pero no tendremos que esperar tanto porque hoy la artista estará aquí en Buenos Días Madrid. Será a partir de las 12 de la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado
los bomberos de la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar el
información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Narcopisos,
me tiró al suelo, me patearon.
En las noticias de las 2 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos ya circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos Parla, la A5 en Alcorcón y también en la ronda M40 tengan especial precaución en el tramo entre Mercamadrid y Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona. Además, también tengan mucho cuidado si van a transitar por la M604 a la altura de Rasca Fría, ya que pueden encontrar nieve en la calzada en ambos sentidos. De momento, esta vía está en nivel verde transitable con precaución. Eso sí, también les informamos que ha llovido a lo largo de la noche de manera intermitente, lo cual provoca pavimento deslizante. Así que, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Tengan en cuenta estas recomendaciones que nos hacen desde la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada de lunes 25 de noviembre, que hemos empezado con lluvia en algunos puntos de nuestra región y que presenta temperaturas en ascenso. Esta mañana se nota que hace menos frío que la semana pasada. Tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital, 8 grados en la zona sur. Hoy la máxima prevista es de 16 grados. Desde las 6 de la mañana, información en Buenos Días Madrid. Sepan que ahora mismo comienza una nueva jornada de paros en los autobuses de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Se inicia un paro del turno de mañana, 2 horas. Desde ahora mismo, 6:30 de la mañana hasta las 8:30 y esta tarde igual, desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30. Se han establecido servicios mínimos que oscilan entre el 40 y el 50%. Los sindicatos reclaman más conductores, una mejora del servicio. Hay paros también el miércoles y el viernes. El alcalde Martínez Almeida dice que la huelga no está justificada, que no sabe cuáles son las peticiones de los convocantes y le preocupa que hay un paro convocado la semana que viene, 24 horas, coincidiendo con la cumbre del clima.
Yo apelaría a la responsabilidad, yo apelaría al sentido institucional que para la ciudad de Madrid tiene la COP25 y, por tanto, que no se secuestre la ciudad en ese día, ni por metro ni por la MT, que demos la imagen de ciudad que verdaderamente merecemos dar y que, desde luego, que me digan qué quieren. Por favor, que me digan exactamente qué es lo que quieren, porque todavía no sabemos en el Ayuntamiento de Madrid qué es lo que quieren.
Esa es la respuesta del alcalde, que está esperando saber qué quieren los que convocan la huelga. Es por lo menos lo que dice el alcalde de Madrid. Tiene otro frente abierto en este día. Los trabajadores de SAMU Social están llamados a un paro de 24 horas, piden más medios al Ayuntamiento ante el aumento de la demanda por parte de asilados, refugiados, personas sin hogar. Esta mañana se van a concentrar frente a la sede del SAMU Social en la carrera de San Francisco, a cuyas puertas han vuelto a pasar la noche un grupo de personas demandantes de asilo político que buscan refugio en el Ayuntamiento a la espera de que el Estado les tramite esa petición de asilo.
que lleva su tiempo. La protesta coincide con el inicio de la campaña del frío puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid. En Madrid, noticia relevante, la Copa Davis, el triunfo del equipo nacional de España, sexta vez que se ganan ese trofeo, la ensaladera, pues es un trofeo así potente y grande y hermoso. Es una ensaladera bien grande. Cada uno se lleva una réplica, por cierto. Cada uno de los ganadores, los cinco jugadores más el capitán del equipo. Ganó España. Triunfos de Nadal y Bautista, con mérito para Bautista, que regresó a la concentración unas horas después del fallecimiento de su padre. Nadal hacía la crónica en los micrófonos de los compañeros de Movistar Plus.
Ha sido una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, no. Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble, ¿no? Después, eso fue, evidentemente esto es lo peor, sin ninguna duda, pero la afición ha estado increíble, ¿no? No podemos decir nada más que mil gracias a todo el mundo aquí en Madrid y en España, los que han venido de todos lados, ¿no? Ha sido una semana inolvidable para todos nosotros, increíblemente feliz de poder terminar el año así.
Rafael Nadal, que sin duda pasa a la historia cada una de sus gestas, y siempre nos quedará Nadal y le echaremos en falta cuando Nadal no esté compitiendo, como hizo ayer, que, como dicen los expertos, no jugó su mejor tenis ni tuvo su mejor día, pero ganó porque compite como nadie. Rafael Nadal al frente del equipo nacional de España con ese triunfo ayer en la Caja Mágica de Madrid, donde hubo auténtica magia para España, y con ese triunfo en la Copa Davis. Por lo demás, estamos en la semana, dicen que decisiva, para que se conforme gobierno en España. El día 3 se reúne el Congreso y el Senado por primera vez después de las elecciones del 10 de noviembre y en cuestión de 15 días todo indica que habrá gobierno, que habrá investidura antes de Nochebuena, como venimos contando aquí en Onda Madrid desde el día después de las elecciones, desde casi 48 horas después. El caso es que la militancia del Partido Socialista ha ido a votar para refrendar el acuerdo con Podemos. No se les ha preguntado nada por la vinculación que necesita para ese acuerdo salir adelante Esquerra Republicana, vincularse con Esquerra Republicana, negociar con Esquerra Republicana de Cataluña. No se pregunta. Hoy les preguntan a los militantes de Esquerra Republicana y les preguntan: ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Una pregunta larga y agotadora que tienen que responder los militantes de Esquerra Republicana, de cuyos votos depende el acuerdo PSOE-Podemos para la investidura de Sánchez. En un artículo en La Vanguardia, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, especifica cómo deben ser exactamente esa mesa de diálogo en la que se quiere que esté presente el presidente de la Generalitat, Quintorra. Las condiciones son que el diálogo de esa mesa de igual a igual, que sea sincero y sin cortapisas. También quiere que se trate la autodeterminación de Cataluña, así como la amnistía de los líderes independentistas, es decir, todo. Al otro lado tienen un aliado los de Esquerra, que es Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas de Cataluña, partidario de ese diálogo desde el primer día, y además ahora ya dice claramente que los instrumentos dan igual, que lo importante es establecer el diálogo y lo de menos es el instrumento que se emplee, que si una comisión bilateral, que si una comisión política, que da lo mismo, que lo importante es que se hable con el independentismo y se llegue a un acuerdo. Y ustedes ya saben lo que puede suponer un acuerdo con el independentismo. Hay una encuesta hoy en La Razón de Nece Ripoll, encuestas inagotables esto de las encuestas, pensando en unas elecciones autonómicas en Cataluña donde Esquerra retrocedería, avanzaría Juntos por Cataluña, es decir, Esquerra, el acercamiento al PSOE le puede costar unos cuantos votos, el Partido Socialista subiría bajando casi a la mitad Ciudadanos y triplicando su presencia en el Parlamento el Partido Popular, un Parlamento en el que entraría por los pelos Vox. Ese es el paisaje que plantea esta encuesta de Nece Ripoll en La Razón. El paisaje general de la actualidad lo completamos a esta hora en Onda Madrid con los siguientes titulares. Noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Una empresa holandesa remolcará el Blue Star.
El buque tanque o Quimiquero encalló la noche del viernes en Ares, La Coruña. Tras dos intentos fallidos para remolcarlo, será la misma empresa que rescató al Prestige quien se encargue en horas de hacerlo. La prioridad es vaciar las casi 100 toneladas de combustible que lleva en su interior.
Interceptan un submarino con 3.000 kilos de cocaína en la costa de Galicia.
Procedía de un país latinoamericano. Dos de sus tres tripulantes han sido arrestados, mientras el tercero ha logrado huir. Los investigadores tratan de averiguar si traía el cargamento desde el origen o bien si la droga fue introducida en algún punto de alta mar.
Fallecen dos jóvenes por inhalación de humo en Badajoz.
La policía sospecha que las víctimas, una joven de 21 años y un chico de 18, se dejaron olvidada una sartén en el fuego. Sus cuerpos fueron encontrados ayer, aunque las muertes se produjeron el sábado.
Muere un joven de 21 años apuñalado en Estepona.
Una llamada al servicio de emergencias alertaba de que un hombre había sido apuñalado en el cuello en una zona de ocio en el puerto. Su presunto agresor, un hombre de nacionalidad brasileña de 22 años, ha sido detenido.
Tercera sesión del juicio contra los exjugadores de la Arandina.
15 testigos propuestos por las acusaciones y las defensas están citados para hoy en la Audiencia Provincial de Burgos. Durante los tres días que quedan de la vista oral, declararán cerca de 30 testigos.
Tráfico del fin de semana.
8 personas han fallecido en los 6 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas. Además, 6 personas han resultado heridas.
Previsiones de ventas para el Black Friday.
Subirán casi un 5% las contrataciones y un 10% las ventas. El comercio afronta esta semana el grueso de la campaña de descuentos, al tiempo que se prevé que cada consumidor gaste de media 127 euros.
La presidenta interina de Bolivia promulga la ley para unas nuevas elecciones.
La ley de régimen excepcional y transitorio que ha promulgado la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. La norma prevé que el expresidente y exvicepresidente Evo Morales y Álvaro García no podrán ser candidatos.
Deportes, además del tenis, de la Copa Davis para España, fútbol, resultados en la jornada de Liga para los equipos de Madrid.
El Getafe empató a 1 frente al Español, mismo resultado con el que acabó el marcador en el Granada Atlético de Madrid. Por su parte, el Real Madrid se impuso 3-1 a la Real Sociedad, mientras que el Leganés perdió 1-2 frente al Barcelona.
Y golf y baloncesto.
John Rahm hereda la orden de mérito de Severiano Ballesteros y en baloncesto el Real Madrid se mantiene una jornada más como líder tras vencer ayer por 92-76 al Herbalife Gran Canaria.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues está siendo un lunes muy marcado por accidentes de tráfico. El último en la Nacional 400, kilómetro 17, en Aranjuez. Un vehículo se ha salido de la vía, el Suma 112. Ha confirmado el fallecimiento del conductor de 50 años que ha salido despedido de su coche. Otro accidente también ocurrido esta madrugada en la E2. Un coche ha perdido el control, ha salido de la vía y ha chocado contra una farola. En este caso, el conductor de 25 años está grave. También lunes 25 de noviembre está muy marcado por las huelgas en Madrid. Ángeles Martín.
Por un lado, a las 6:30 ha empezado la huelga de autobuses de la MT. Durará hasta las 8:30. Paros que van a continuar esta tarde de 6:30 a 8:30. Por otro lado, los trabajadores del Samur Social hacen un paro de 24 horas hoy, en el día que arranca la campaña del frío en Madrid, en la que se ponen en activo plazas adicionales de alojamiento para que nadie tenga que pasar en la calle las noches de frío y lluvia de la capital. El sindicato Comisiones Obreras quiere denunciar la escasez de recursos para los sin techo, así como la falta de planificación y la dotación muy insuficiente, dicen, de los servicios específicos del ayuntamiento.
La ciudad sale hoy a la calle para clamar contra la violencia de género.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con el fin de exigir un compromiso para acabar con este problema, Foro de Madrid convoca una marcha que va a comenzar a las 7 de la tarde frente al edificio de la Bolsa, mientras en la Puerta del Sol se leerá un manifiesto para denunciar la paralización del Pacto de Estado contra la violencia machista.
Además, comunidad y ayuntamiento se van a sumar a la reivindicación con sendos actos institucionales.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso presidirá el acto en la Real Casa de Correos, en donde se entregan los reconocimientos de la comunidad contra la violencia de género. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participará en un acto en el Palacio de Cibeles. Y en Matadero, la vicepresidenta Carmen Calvo entregará reconocimientos a organización y entidades que hayan contribuido a su erradicación.
Además, hoy vamos a conocer el nombre de la persona que va a dirigir el Conde Duque.
El área de cultura, turismo y deporte que dirige Andrea Levy pondrá al frente del Centro Cultural Conde Duque a una nueva dirección para iniciar, asegura, un proyecto que encaje mejor en el nuevo mapa escénico de la ciudad. Lo hará tras cesar a los directores artísticos Isla Aguilar y Miguel Oyarzún por sus enfrentamientos con los trabajadores del centro y por haber incumplido su contrato. Según los exdirectores, el cese se apunta
criterios políticos.
Además, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe realizará la mejora del firme y la reparación de pozos en la calle Pizarro desde este mismo lunes 25 al viernes 29 de noviembre, salvo posibles inclemencias meteorológicas. Para ello van a realizar diferentes cortes de tráfico de 24 horas en el tramo que va de José de Calasanz al Paseo de la Estación hoy, mientras mañana será desde la calle Madrid al Paseo de la Estación. Dejarán de pasar además por estas calles las líneas L1, L3, L6 y la 441, 448, 450, 455 y 462, que pasarán a cogerse en las vías Ramón y Cajal, Avenida Gibraltar y General Palacio. También les contamos que el Ayuntamiento de Parla, a través de la Concejalía de Cultura, ha abierto el plazo de presentación de los trabajos para el concurso que seleccionará a los 18 pajes que participarán en el desfile del Heraldo Real el próximo 4 de enero y acompañarán a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar la noche del día 5.
Zona noroeste, María Martínez de Mora.
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer marca la mayor parte de las agendas de los municipios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón se ha organizado un programa muy amplio de actividades. La primera será la lectura de un comunicado contra esta lacra social, leído por la periodista Isabel San Sebastián a las 11 de la mañana. Y atención a los vecinos de Villaviciosa de Odón. Con motivo de las obras que se van a realizar en el Colegio Ágora, cambia la ubicación de forma provisional de las paradas de las líneas 518 y 519 de autobuses. Y en Boadilla del Monte esta mañana presentan las actividades de la próxima campaña de Navidad.
¿Qué pasará en la Sierra, Elvira de Luis?
El noroeste de Madrid se suma a las actividades para apoyar el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. En el Escorial habrá una sesión pública extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de Malos Tratos a las 11 en el Ayuntamiento. A las 12 de la mañana tendrá lugar una concentración en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares y también a mediodía en Galapagar habrá un acto institucional en la Plaza Adolfo Suárez. Y en Alpedrete este viernes 29 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Asunción Balaguer habrá una obra de la compañía Yeses, Tareas para una Vuelta de Tuerca. Se cuenta la historia de un grupo de mujeres que acuden a una sesión de terapia. Todas ellas tienen un denominador común: sufren o han sufrido maltrato físico o psicológico. Con todas estas actividades se busca sensibilizar y educar a la sociedad ante esta lacra con la que hay que acabar.
Corredor de Henares, Esther Bernabé.
Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Universidad de Alcalá de Henares están convocadas tres concentraciones simultáneas en los tres campus y se leerá un comunicado institucional. A las 11:30 será en el Colegio de San Ildefonso, en el campus de la ciudad, también en el edificio de Medicina, que es el campus científico-tecnológico, y en el edificio multidepartamental, que está en el campus de Guadalajara. Por la tarde será el acto en el Ayuntamiento, concretamente en las ruinas de Santa María, junto a la capilla del Oidor. Y en Coslada se inaugura en el Instituto Público Manuel de Falla el Árbol por la Igualdad. El acto tendrá lugar a las 10:30.
Terminamos en el norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas hoy se presenta la próxima edición del torneo Menina de tenis base a favor de UNICEF. Es una iniciativa que se va a celebrar del 30 de noviembre al 15 de diciembre en esa localidad y de la que hoy se conocerán todos los detalles, aunque de momento ya se conocen algunos datos, como que se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal José Caballero. Por otro lado, en Tres Cantos comienza la octava edición de la Ruta de la Tapa, que se va a celebrar en el municipio hasta el 8 de noviembre. En ella se van a ofrecer al precio de 3 euros originales cazuelas con las típicas recetas españolas con las que el municipio busca dinamizar el consumo en los restaurantes tradicionales tricantinos. Y por último, en Colmenar Viejo se retoman las obras para la reordenación del tráfico en 7 calles del municipio. Se está instalando nueva señalización viaria y vertical con el fin de incrementar las plazas de aparcamiento y reducir la velocidad de circulación por las mismas.
Y en deportes, protagonismo absoluto para la Copa Davis, conseguida por el equipo español anoche en Madrid, con un gran Rafa Nadal logrando el punto clave en la final. Javier Rodríguez, buenos días.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. España es campeona de la Copa Davis. Rafa Nadal culminó una semana gloriosa con su victoria este domingo sobre Denis Shapovalov por 6-3 y 7-6 en un partido que se fue hasta el tiebreak y fue el más largo que tuvo que disputar el tenista de Manacor en individuales. Para dar a España además así su sexta ensaladera en un 2-0 sobre Canadá, punto decisivo que sumó a un ejercicio de superioridad imparable en la caja mágica de Madrid. Roberto Bautista hizo lo propio por 7-6 y 6-3 sobre Félix Auger y España, para llegar hasta aquí, superó a Rusia, Croacia, Argentina, Gran Bretaña y a la propia Canadá para ser campeona con un Rafa Nadal que venció en los 8 partidos que disputó.
O sea, una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble, ¿no? Después, eso fue, evidentemente esto es lo peor, sin ninguna duda, pero la afición ha estado increíble, ¿no? No podemos decir nada más que mil gracias a todo el mundo aquí en Madrid y en España, los que han venido de todos lados, ¿no? Ha sido una semana inolvidable para todos nosotros. Increíblemente feliz de poder terminar el año así.
Muy grande el equipo español de tenis, pero además de la Copa Davis, ¿qué más nos ha dejado este fin de semana deportivo? Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días, y además de los focos de la Copa Davis, el fin de semana estuvo iluminado por el regreso de la primera división de fútbol tras el parón internacional. La jornada dejó los siguientes resultados para los equipos madrileños: Leganés 1, Barcelona 2, Granada 1, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 3, Real Sociedad 1 y Español 1, Getafe 1. No solo por el triunfo, sino por la buena imagen, el Real Madrid fue el mayor beneficiado y sigue comandando la clasificación con el FC Barcelona gracias a los goles de Benzema, Valverde y Modric, y pese a los pitos del Santiago Bernabéu hacia Gareth Bale, que salió desde el banquillo y dejó buenos detalles, el técnico Zinedine Zidane se quedaba con lo positivo.
Lo que queremos es que nuestra afición esté con nosotros del inicio hasta el final, pero tampoco no podemos controlar eso. Tiene su derecho a hacer lo que quiere el público, pero te digo, el mensaje, no nos quedamos con estos pitos, que además ha entrado muy bien en el partido Gareth, ha hecho 15-20 minutos muy buenos. Lo que te digo es, nosotros nos quedamos más con el juego, con la victoria, con los 3 puntos.
Además, Thibaut Courtois y Fede Valverde, compañeros de Bale, aprovecharon tras el encuentro para apoyar al futbolista galés.
Son cosas del público, cada uno que viene aquí puede tener su opinión. Nosotros desde dentro le apoyamos en el campo, él tiene que dar el 100% de sí mismo para ayudar al equipo y eso esperamos de cada uno de los jugadores. Luego el Bernabéu puede opinar con más y con cada jugador, y yo creo que él ha entrado muy bien. En el último gol viene de una acción de él y Fede, creo, así que bueno, él se tiene que ganar ahora a la gente.
Yo voy a hablar de lo que aporta Gareth. Entró, aportó lo que sabe hacer, en el tercer gol participó, puso un balón increíble a Karim, bueno, y Karim luego la bajó. Entonces, nada, nosotros lo vamos a apoyar desde el primer día hasta el último, vamos a brindarle todo lo mejor a Gareth como él nos brinda a nosotros y vamos a estar todos unidos.
Por su parte, el Atlético de Madrid solo sumó un punto con el gol de Renan Lodi en Granada. Y aunque tuvo un gran inicio de encuentro, de nuevo el protagonismo estuvo en las decisiones arbitrales y en el VAR, ya que los atléticos pidieron lo que pareció un claro penalti que no fue señalado sobre el canterano Poveda. Simeone, entrenador colchonero, y el capitán Coque analizaron así el partido.
Al final es que entre más los balones, ¿no? Yo creo que generamos ocasiones. Como te he dicho, hoy no hay que reprochar nada al equipo y bueno, nos vamos con un mal sabor de boca.
Se queda el liderato a 4 puntos.
Bueno, seguir trabajando, ¿no? Todavía queda bastante liga y el domingo tenemos un partido muy importante, primero en Champions el martes y luego el domingo.
Partido de los mejores, bien ordenado, tácticamente presionando muy bien, llevándolos a jugar a donde nosotros queríamos tener el partido. Buena la circulación en la mitad de la cancha, buena profundidad en los laterales, gran partido de Vitolo. Nada, entró muy bien Lemar también y eso nos genera siempre optimismo de cara, repito, al equipo.
Y tanto Real Madrid como Atlético no pudieron recortarle puntos al FC Barcelona porque los culés vencieron al Leganés en Butarque. Los pepineros se adelantaron con gol de En-Nesyri, pero los de Valverde sin brillantez consiguieron remontar. Javier Aguirre, técnico pepinero, se lamentó de la derrota ante el Barça.
Me hago responsable de ellos, totalmente responsable. Tengo que trabajar más y mejor la estrategia defensiva, está clarísimo, es culpa mía, total. Y ha faltado el marcador, si hubiera sido 1-1 o 1-0 seguro no hubieras preguntado eso. pero en realidad era la forma que entendíamos todos que podíamos hacerle daño al Barça, a la contra. Es decir, los tres goles que le hicieron el año pasado, este equipo, fueron a la contra totalmente. ¡Pum! Y hoy se logró de esa manera. Y tuvimos alguna también de Óscar, se quedó solo ahí, robando arriba, en fin. No estoy justificando bajo ninguna circunstancia la derrota. Tengo que felicitar al Barça porque lo hizo bien, nos ganó y ya está.
Y el Getafe cerró jornada para los madrileños ayer domingo ante el Español. Los de Bordalás se trajeron un punto de Cornellà al Prat gracias al gol de Jaime Mata. El propio delantero azulón lo valoraba muy positivamente.
Bueno, bien, siempre bueno puntuar fuera de casa. Sumar creo que es lo principal, es una pena, veníamos a por los tres. Y poniéndonos por delante, pues eso, es una pena, pero creo que el partido ha sido muy igualado, creo que ha estado una parte para cada uno. El gol justo antes del descanso, ellos también les ha dado mucha vida. Cierto que la segunda parte creo que ha sido un partido más roto, sí, es verdad que los dos hemos ido a por la victoria. El empate estaba bien, pero bueno, los dos sabemos que queríamos ganar y es verdad que el partido se ha vuelto un poco de ida y vuelta, en el que cualquiera de los dos podríamos haber aprovechado una ocasión, pero bueno, por eso creo que ha sido justo el empate.
Y regresó el fútbol femenino tras la huelga de la semana anterior, aún así sin acuerdo entre jugadoras, sindicatos, equipos y la federación, pero con los siguientes resultados para los equipos madrileños. Atlético de Madrid 3, Español 0, Sporting Huelva 2, Madrid Club de Fútbol 0, Tacón 3, Real Sociedad 1 y Rayo Vallecano 1, Athletic Club 4. Por último, recordar la próxima cita con el deporte esta semana en Onda Madrid, que será mañana martes con la Champions League, con el Juventus Atlético de Madrid y el Real Madrid París Saint Germain.
Deportes Fuera es el tiempo del ocio y la cultura con José Luis Urgel.
Hace 10 años, los italianos Sotterraneo crearon Dies Irae, una reflexión teatral sobre algo que entonces les parecía muy lejano y que ahora contemplan como próximo. La economía, los inmigrantes, el medio ambiente, todo anuncia el colapso de la civilización. Ahora llegan al Teatro Conde Duque hasta el 7 de diciembre con esta obra compuesta por 5 episodios alrededor del fin de la especie. Claudio es uno de los componentes de la compañía.
Dies Irae es una pieza escénica que trata sobre el tema del colapso de la civilidad con una mirada irónica y profunda al mismo tiempo.
Ella es divertida y audaz, una mujer que podría ser cualquiera, con un marido, una hija pequeña que se pasa el día construyendo cosas y un hijo menor que las destruye. Se ha enfrentado a los techos de cristal, a un trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación, a sentirse mala madre y a las pequeñas derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer. Pero las cosas no son como parecen y eso va a cambiarlo todo, para siempre. Lucía Miranda dirige a Antonia Paso en este monólogo de Denis Kelly. Es Chicas y Chicos desde hoy en el Teatro Pavón Kamikaze. Tutankamón, la tumba y sus tesoros, es la fiel reconstrucción de la tumba del faraón, tal cual la encontró el arqueólogo y egiptólogo Howard Carter en 1922, una reproducción exacta con más de 1000 piezas repartidas que han sido elaboradas por artesanos expertos, incluso algunas de ellas también están bañadas en oro, como las originales. Todas estas están en 3 cámaras funerarias, incluyen la máscara de oro, que es una de las joyas más preciadas, en el espacio 5.1 de IFEMA. Esther Pons, asesora del Museo Arqueológico.
Muy buenos artistas egipcios que a través de fotografías, de documentación, de diarios, etcétera, han mostrado cómo estaba la tumba cuando Howard Carter la encontró, cómo eran esos objetos. Muchos han hecho en madera, en resinas, etcétera, y algunos están recubiertos con una capa fina de oro para intentar que se vea que fue igual que el original.
Yes. El gran libro de la mitología, una recopilación de Rosa Navarro con 27 grandes mitos que siguen siendo esenciales en la actualidad. Un libro con algunas de las leyendas más míticas y relevantes de la mitología para toda la familia, en el que descubrir quién ganó la guerra por el trono de la Tierra, si Cronos y su hijo Zeus, o por qué Hades es el dios de los muertos y Atenea la diosa de la sabiduría.
Los mitos que forman parte de nuestra cultura, si no, no entendemos los cuadros del Prado, ni entendemos los textos literarios, ni entendemos montones de cosas de la vida cotidiana. Tenemos que saber quién es Dafne y Apolo, y quién es Orfeo, y quién es Eurídice, y Hércules, y Teseo, e Ícaro, y Prometeo. Ahí están estos, los principales.
Todas estas grandes leyendas ilustradas por Julio Fuentes. El dibujante satírico e historietista Andrés Rádago, más conocido como El Roto, presenta en el Museo del Prado la exposición No se puede mirar, una colección de dibujos realizada específicamente para ser mostrada en el Prado, donde coincide con la exposición de dibujos de Goya Solo la voluntad me sobra. Tomando la obra de Goya como punto de partida, El Roto ha elaborado una serie de dibujos en los que demuestra la inmutabilidad de la estupidez humana.
Nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote.
El Canca, Rosalén y la Mari de Chambao, todos unidos juntos a más artistas en un concierto contra la violencia de género. La organización Generando Igualdad ha organizado para hoy, lunes 25 de noviembre, Día de la Violencia de Género, un concierto a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Lara con algunos cantautores protesta de nuestro país. Y yo que hablo hasta de...